De comercio y seguridad, crisis en Venezuela, temas que dominaron la Asamblea General número 74 de Naciones Unidas. Y un presidente acechado, se inicia juicio político contra el presidente Donald Trump. Esto es Foro, le saluda Gonzalo Abarca. La Asamblea General de la ONU entra en la recta final y los representantes de los países miembros entregan un balance de los logros y prioridades tras este encuentro global. Celia Mendoza con el informe.
Cambio climático, desarrollo sostenible, así como la situación de los migrantes y refugiados en el planeta, han sido algunos de los temas más importantes de la Asamblea General de la ONU, en la que participaron más de 150 líderes mundiales.
Hay muchas cosas importantes. Primero, Colombia participando en el Plan de Acción Energético, donde nosotros ayudamos a consolidar con 8 países una meta regional, 70% de energías renovables para el año 2030 como meta regional.
El tema de Venezuela fue otro que acaparó la agenda en el marco de esta reunión global. En este escenario, el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, reconoció la difícil situación del pueblo venezolano y compartió con la Voz de América la posición del Vaticano frente a esta crisis.
Yo creo que la salida son las elecciones, entonces volver a buscar un acuerdo entre todos. Esto es importante, que haya un acuerdo a través de negociaciones serias que pueden lograr una fecha para elecciones según los estándares internacionales.
Para el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien llegó acompañado de su esposa y su bebita Leila, de tan solo un mes de nacida, esta primera participación en la Asamblea General permite que se toquen diversos temas.
Depende de la reunión. En el caso del presidente Trump, pues temas de seguridad, migración, desarrollo económico. Ahora el tema de la Asamblea es más que todo plantear cuál es el futuro de las Naciones Unidas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y para analizar los logros y retos de esta Asamblea General, me acompaña desde nuestros estudios en Nueva York el embajador Diego Arria, expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Bienvenido, señor embajador. Empezamos de lleno. ¿Cuál es la diferencia entre los logros de esta Asamblea y las anteriores?
La verdad, Gonzalo, que todas las asambleas tienen un común denominador. Son las declaraciones de aspiraciones, quejas de los jefes de Estado. Este es el denominador común. Yo creo que en esta oportunidad hay características diferentes, en especial el trato que se le ha hecho al tema de los inmigrantes y el caso de mi propio país, Venezuela, que ha sido comentado y declarado por tantas jefes de delegación.
En el caso específico de Latinoamérica, vamos a poner el bisturí en la región. ¿Cuáles fueron los logros? ¿Usted cree que fue productivo para la región? Si es así, ¿cuáles fueron los logros o desaciertos, señor embajador?
Gonzalo, la palabra productiva es complicada cuando se trata de las declaraciones ante las Naciones Unidas, que a veces no pasan de ser sino declaraciones. Pero el hecho de que se comenten algunas de ellas es importante y contribuyen a avanzar las determinadas agendas que distintos gobiernos tienen. Pero en general no se materializan muchas de esas declaraciones.
Ahora, la delegación del presidente interino Juan Guaidó, ¿cómo vio su desarrollo en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas?
Bueno, nosotros lamentablemente, el gobierno nuestro de legítimo no tiene una delegación oficial ante las Naciones Unidas, la tiene en la narcotiranía de Maduro. Por lo tanto, lo que hizo el presidente Guaidó fue enviar un conjunto de personas de su gobierno que en los márgenes de las Naciones Unidas hablaron con jefes de Estado, con cancilleres y con otros miembros de delegaciones de las Naciones Unidas.
Ahora, el presidente Donald Trump habló sobre Venezuela, reafirmó el apoyo, lo mismo que el secretario de Estado, el señor Mike Pompeo. ¿Continúan los venezolanos, en su opinión, tomando en consideración estas palabras?
Sin la menor duda, desde el primer momento que el presidente Trump, que creo ha sido el presidente norteamericano más comprometido con el rescate de nuestra libertad, dijo que las opciones estaban todas sobre la mesa, esto levantó esperanzas en todo el pueblo venezolano. Yo un poco en broma he dicho que era preferido que dijera que también tenía opciones debajo de la mesa. Pero sin la menor duda continúa siendo, ayer mismo tomó el presidente Trump una serie de decisiones relativas a prohibir la entrada a los Estados Unidos a miembros de la policía, del ejército y vinculados a la narcotiranía de Maduro, que son muy importantes.
Ahora, el presidente interino Juan Guaidó precisamente ha dado una serie de pasos, y en eso vamos a hablar un poco fuera del marco de Naciones Unidas, para tener un diálogo con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. ¿Su opinión sobre esto?
Bueno, hubo un proceso, un inicio, un proceso de conversaciones, primero en Oslo, que luego siguieron en Barbados, y recientemente el propio presidente Guaidó ha dicho que le ha puesto fin a ese proceso. Ahí la comunidad europea mantiene, ahora oía al propio secretario de Estado del Vaticano hablando de negociaciones. Cuando se habla, Gonzalo, de enfrentar a una narcotiranía, una organización criminal a cargo de un país como es la nuestra, las Naciones Unidas no tiene precedentes como para poder evaluar y manejar, ni menos aún la comunidad internacional, cómo salir de una situación como la de Venezuela, que no sea la fuerza.
Ahora, finalmente, usted ha creado la llamada fórmula Arria. ¿Usted cree que la fórmula Arria puede aplicarse en Venezuela en este momento?
Bueno, la han aplicado en dos oportunidades. Justamente la embajadora Nikki Haley de los Estados Unidos lo hizo, y yo aspiro que se vuelva a utilizar para ventilar nuevamente el caso dramático y trágico de nuestro país ante el Consejo de Seguridad, donde tenemos a dos países como Rusia y China que realmente nos bloquean. Curiosamente, Gonzalo, ayer salen fotografías de el vicepresidente Tarek El-Aissami de Venezuela estrechando la mano de Putin en el Kremlin, cuando es una persona buscada por las autoridades del Homeland Security de los Estados Unidos por narcotraficante internacional. Son cosas que realmente lo dejan a uno perplejo.
Aprovecho para preguntarle, señor embajador, su lectura sobre la reunión del presidente Maduro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, precisamente cuando se da la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York.
Maduro no podía venir a las Naciones Unidas porque evidentemente el clima no es para nada receptivo ni favorable para él. Y por supuesto decidió más bien, un poco como los cubanos años atrás, a refugiarse en el Kremlin. Pero ya el Kremlin, incluso antes de que él aterrizara, ya le habían dicho que no se iban a suscribir nuevos convenios. Y un país tan importante como Rusia y un jefe de Estado tan importante como Putin, estrechando cordialmente la mano de un narcotraficante internacional como Tarek El-Aissami, vicepresidente de Venezuela en el campo económico e industrial, es realmente alarmante y peligroso.
Gracias, señor embajador Diego Arria. Siempre un placer tenerlo con nosotros en La Voz de América. Y al regresar, el juicio político contra Donald Trump. ¿Qué podemos esperar en un año electoral? El debate con Héctor Barroto, presidente del Latino Coalition, y el estratega demócrata José Areste Muñoz. Participa con tus preguntas en Facebook Live. Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nadie lo hace mejor.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva.
A una búsqueda donde se está tratando de detectar la ubicación de un criminal.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
llamada fue perfecta. Lo que estas personas están haciendo, los demócratas están haciendo a este país, es una desgracia. No debería estar permitido. Debería haber una manera de detenerlo. Tal vez de manera legal a través de las cortes.
Luego de más de 2 años de acaloradas disputas sobre la conducta del presidente Donald Trump, el clima ha cambiado totalmente en el Congreso de Estados Unidos, que se decidió por iniciar un juicio político contra el presidente. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, acusó al presidente de traición a su juramento a la seguridad nacional y a la integridad de las elecciones estadounidenses. El debate aquí, ahora, en nuestros estudios. Héctor Barreto, presidente del Latino Coalition, exdirector de la Agencia de Pequeños Negocios de Estados Unidos, y José Aristimuño, estratega demócrata, presidente de Now Strategies, ex portavoz del Partido Demócrata. Héctor, el juicio político contra el presidente Donald Trump, ¿qué te parece? ¿Hay elementos de juicio suficientes o no?
Todavía no sabemos. Están empezando este proceso. Todavía no ha llegado donde va a ser un impeachment. Pero van a haber muchos problemas. Obviamente, están empezando el proceso. Vamos a entrar a un año de elección. Se va a complicar mucho. El Senado, si tienen éxito los demócratas en el Congreso, el Senado no va a hacer nada sobre esto. Entonces, este es otro pleito, otro escándalo. Y mira, acuérdate que mañana se van para 2 semanas de vacaciones. No van a hacer nada para 2 semanas, y en 2 semanas vamos a estar hablando de otras cosas también.
En tu opinión, José, ¿mérito o no para el juicio político?
Bueno, yo creo que ahí la evidencia cada día es más amplia. Creo que el presidente nos está obligando al país a llevarnos a esas circunstancias. Yo creo que nadie desea un impeachment. Lo digo con sinceridad. Yo creo que es un proceso triste, es un proceso de traición. Yo estoy en desacuerdo con Héctor que en 2 semanas la gente se la va a olvidar. Ahorita los congresistas van a hablar con sus constituyentes sobre qué es lo que está pasando en Washington, explicarles qué pasó en esa llamada entre el jefe de Estado de Ucrania y el presidente Trump. Muy grave, muy peligroso.
Bueno, antes de continuar el debate, vamos a ver el procedimiento de juicio político. ¿De qué se trata?
El proceso de juicio político o impeachment se inicia en la Cámara de Representantes. En este caso, su presidenta Nancy Pelosi anunció oficialmente el inicio de un juicio político contra el presidente de Estados Unidos. Le corresponde ahora a la Comisión Judicial de la Cámara determinar si efectivamente existen motivos suficientes para que el Congreso impugne al presidente. En caso afirmativo, la Comisión envía su resolución a la Cámara. Si la Cámara aprueba la propuesta, ello equivale a una especie de acusación penal. La propuesta es enviada luego al Senado. Los miembros de la Cámara actúan como fiscales y se abocan a presentar al Senado acusaciones sobre irregularidades. El acusado se le permite tener abogados defensores, llamar testigos e incluso interrogar a los testigos de cargo. El presidente de la Corte Suprema preside los casos de juicio político contra el presidente de Estados Unidos. Después del juicio, el Senado delibera en sesión privada. Sin embargo, vota en sesión abierta. El juicio político, encapsulado en la Constitución de Estados Unidos, se ha realizado contra presidentes, jueces federales, un senador y un secretario del gabinete.
Bien, esto fue una explicación de lo que es un juicio político. Héctor, en tu opinión, hablaba de que aparentemente no va a prosperar en el Senado. Entonces, ¿por qué iniciar un juicio político sabiendo de que
no
va a fructificar?
Porque es un año político y los demócratas siempre han querido hacer esto desde el primer día que fue elegido. Y la gente de los Estados Unidos no está poniendo atención a esto. Ellos quieren saber por qué el Congreso de los Estados Unidos no puede pasar un tratado de libre comercio con México o Canadá. ¿Por qué no están haciendo algo sobre salud? ¿Por qué no están haciendo algo para ayudar al presidente con la economía, que ahorita está muy fuerte? Esas son las cosas que quieren saber la gente. Los demócratas no se van a olvidar, porque esto es la única cosa que tienen.
Pero el
país quiere más liderazgo que ahorita no están viendo en Washington, D.C.
Bueno, tu opinión.
Pero yo creo que primero que nada tenemos que recordarnos que el Congreso, Estados Unidos, es un país de leyes, pero las leyes se cumplen o se hacen con ambas cámaras. Estamos hablando con el Senado, con los republicanos, con los demócratas. El presidente Trump le ha hecho la vida imposible a los demócratas. ¿Cómo es posible que desde el primer día, si vemos el historial del presidente Trump, uh-huh. de qué ha hecho, qué realmente ha logrado el presidente uh-huh. Trump en sus ya casi 4 años de mandato?
La mejor economía que hemos tenido
en Estados Unidos. Gracias a quién? Al presidente Barack Obama.
Los demócratas continúan con el legado de Obama.
Es muy fácil que el presidente Trump ya tenía una economía en su vida. El presidente Barack Obama en enero del 2019, cuando tomó el país, estamos perdiendo más de 800 mil trabajos mensuales. Mm. Él tuvo que retomar todo este barco económico y darle la vuelta. Claro, ya es muy fácil para el presidente Trump ya agarrar crédito de algo que lleva años en construcción. No toma construir una economía 2 o 3 años, toma años, décadas.
Esa es la única explicación que tienen los demócratas. 8 años de Barack Obama, donde no creció la economía más de
sin una acusación.
Y tú fuiste director de la agencia de pequeños negocios.
Para George W.
Pero yo
entiendo cuando la economía está creciendo. Mira, la realidad es la tasa de desempleo para los hispanos es históricamente baja, la más baja que hemos tenido. Más gente están comprando casas. Las latinas están empezando negocios 5 veces más rápido que cualquier otro grupo. Tenemos 4 millones de negocios hispanos que están generando 800 mil millones de dólares de ventas cada año, y esos números van a doblar. Eso no es un accidente.
Durante la administración
y no
Trump.
Tiene nada que ver con Barack Obama.
Bueno, ¿qué te parece?
Yo creo que los latinos van a decidir, Gonzalo, el año que viene, por quién se quieren ir. Esto, y si hay algo que no puedes desmentir, Héctor, es la realidad que año tras año, elección tras elección, más del 70% de los latinos siempre se van con el Partido Demócrata, porque no, es el único partido en este país que nos representa. Sí, ustedes nunca han podido, más del 40% nunca tienen ese apoyo.
No es cierto.
Interesante.
Te voy a explicar. El presidente que yo sirví ganó 44%. No quiere decir que
44%... La mayoría sigue siendo demócrata.
Sí, son demócratas, pero no siempre votan por demócratas. Y más hispanos se quieren considerar como independientes. La realidad es que necesitamos más hispanos que voten, porque ahorita el 50%
no vota. En eso estamos de acuerdo. Si nos sigues en Facebook Live, envíanos tus preguntas. ¿Crees que el presidente Donald Trump abusó de su poder? Esto es Frontera Americano, de La Voz de América. Lo otro también.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que considera prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
se denuncia si esta transcripción de la llamada indica que el presidente no estaba ejecutando fielmente su cargo, estaba usando ese cargo como palanca para obtener suciedad, para que otro país fabricara suciedad respecto a su oponente, es difícil imaginar que no sea un abuso fundamental de ese cargo.
Continuamos con el debate. ¿Se justifica el juicio político contra el presidente Donald Trump? En nuestros estudios, Héctor Barreto, presidente de The Latino Coalition, exdirector de la Agencia de Pequeños Negocios de Estados Unidos, y José Aristimuño, estratega demócrata, presidente de Now Strategies, ex portavoz del Partido Demócrata. José, el impacto que esto causará, el juicio político causará, ¿crees tú, en las elecciones del 2020, específicamente en la comunidad hispana?
Yo creo que, mira, en referencia a la comunidad latina, yo creo que, número uno, el latino está cansado del drama político, está cansado de la novela política. Lo que quieren es que haya comida en su mesa, que su economía continúe subiendo, que tengan un seguro de salud asequible, claro, y que tengan seguridad. Es lo más importante, número uno. Número dos, pero yo creo que si algo le pasó al presidente Trump en frente a los latinos en estos últimos años, es que ha perdido la confianza de ellos. ¿Por qué? Porque ningún constituyente quiere que su presidente esté involucrado en investigaciones, literalmente desde que empezó, que tomó cargo el presidente Trump. Entonces yo creo que, aunque la economía sí está subiendo, aunque la economía va por buen camino, yo, a mi parecer, creo que pudiéramos hacer mucho más, sobre todo en el salario nacional del país. Creo que todavía sigue siendo muy bajo, pero mi punto es este. Yo creo que el latino, dependiendo de quién sea el nominado demócrata, le va a dar un chance, correcto, va a escucharlo, porque está cansado de tanta drama política con el presidente Trump.
Cansado
estoy de acuerdo con José, que la economía va a ser clave. Y ahorita los hispanos están ganando un promedio de $50,000 al año. Son muy optimistas del futuro. Las intereses para comprar casas está baja. Entonces ellos van a estar escuchando qué vas a hacer por ellos. Y ellos son muy inteligentes. Acuérdate que casi 30% de los hispanos votaron por Trump la última vez. No porque le gustaba todo lo que estaba diciendo o cómo se estaba tratando con la comunidad, pero están votando sus intereses. Hay encuestas que ahorita están enseñando que los latinos van a votar en más números y en un porcentaje más para el presidente. Pero todavía hay mucho tiempo antes de la elección. Muchas cosas pueden pasar. Nadie sabe, nadie tiene una pelota de cristal para saber qué va a ser en el futuro, pero si continuamos como continuamos ahorita, va a ser difícil para ganarle a este presidente.
Ok, bueno, si nos sigues en Facebook Live, envías tus preguntas. ¿Crees que el presidente Donald Trump cometió abuso de poder? Esto es Foro Interamericano de La Voz de América. Nosotros ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Desde el próximo 27 de septiembre, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202-549-8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202-549-8691 y en este horario que ves en pantalla.
Somos La Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Juicio político contra el presidente Donald Trump. ¿Cacería de brujas o traicionó su juramento supremo el presidente? El comentario aquí en nuestros estudios. Vamos a empezar con Héctor Barreto, que es el presidente de The Latino Coalition. Héctor, estábamos hablando precisamente de lo que están buscando los hispanos, pero también el hispano quiere transparencia en las elecciones, y esto del juicio político me parece que puede precisamente crear sombra a su legado, ¿no te parece?
Mira, todo depende en qué tan serio va a ser este proceso, porque como te digo, estamos entrando en un año de elección y la gente no va a querer escuchar una pelea entre los republicanos y los demócratas, se van a enojar con los dos partidos. Eso es algo que le puede ayudar al presidente, porque nadie cree que el presidente es partidista. No, él es independiente, él es populista y él va, acuérdate, él siempre tiene 40% del voto, va a necesitar 51 para ganar, pero tiene tiempo para hacerlo, y si la economía sigue incrementándose, si tiene unos logros, por ejemplo, este Tratado de Libre Comercio, que hay una posibilidad que pueden votar en eso este año, ya firmó uno con Japón en esta semana, le puede ir bien.
Claro, le puede. Permíteme, antes, José, de continuar contigo el debate. Sin embargo, ¿por qué, Héctor, el presidente continúa con esa ambivalencia contra los latinos, muchas veces, o contra Latinoamérica? ¿Tu opinión, en tu opinión, cómo va a aceptar el latino al final de cuentas en un año electoral?
Mire, yo estuve en México hace 2 meses, tuve una cita con el presidente mexicano. Uh-huh. Él me dijo que muchas veces los medios dicen que todo es negativo, pero sí están haciendo cosas positivas. Él tiene buenas relaciones con muchos líderes en América Latina y hoy mismo va a ser un evento en la Casa Blanca con cientos de hispanos, líderes de todos los Estados Unidos. Entonces, mira, yo creo que la gente puede dividir las palabras que dicen muchas veces que no nos gustan y los hechos, lo que está logrando. Eso es más importante.
Ok. Hechos, no palabras. ¿Qué ha hecho el presidente Trump para los latinos?
Bueno, para los latinos creo que sabemos que no ha hecho mucho. Si algo ha hecho, ha dividido a la comunidad latina. La manera que su administración se refiere a la comunidad latina, promesas falsas, que división con un muro, que sabemos que México nunca lo iba a pagar, que no se va a construir. Es un tipo de engaño, Gonzalo, constantemente. Yo creo que el latino como tal ya está cansado de eso. Quieren un cambio y ese cambio lo van a encontrar en el Partido Demócrata.
Muy bien. Ustedes dos, como son presidentes de pequeños negocios, ¿cómo han sido los pequeños negocios bajo el presidente Donald Trump?
El mejor en la historia de los Estados Unidos. 4 millones de empresas latinas que están generando 800 mil millones de dólares de ventas, y lo más positivo, esos números están doblando cada 5 años. En 10 años podemos tener 16 millones de pequeños negocios hispanas, pero necesitamos un ambiente. Este señor es un empresario, él entiende cómo crear ese ambiente para seguir con este optimismo y esta ola de éxito que estamos teniendo en los Estados Unidos.
¿Llegará la economía a ser el legado del presidente Trump?
Mira, sabemos que si cada 10 años la economía tiene que hacer un tipo de reparo, un tipo de ajuste, sabemos que estamos cerca, no sabemos cuándo, pero puede ser que llegue antes que el presidente, lleguemos a una reelección presidencial. No estoy seguro, yo sé que el presidente Trump aparenta que sabe mucho de la economía, pero a mi conocimiento no sabe mucho de lo que está haciendo. Vemos mucho, si analizan los tweets, la manera que habla, se contradice en todo tipo de políticas que hace el presidente Trump. Repito, yo creo que el pueblo americano está cansado del presidente. Si vemos las encuestas sobre el impeachment, están 40% del pueblo americano hoy, Gonzalo, está de acuerdo que tenemos que hacer un juicio político.
Pero muy bien, y ahora nos queda muy poco tiempo, tu comentario final sobre el impeachment, los latinos, las elecciones.
Sí, mira, ya sabemos que este es un proceso político, nada ha salido que lo va a herir, y tratan a este presidente muy diferente que hemos tratado cualquier otro presidente. Este es un presidente único.
Porque es el único presidente, Héctor, que comete actos ilegales, pues, mira, o casi criminales diariamente.
Nosotros decíamos la misma cosa de Obama y Clinton.
Obama no tuvo ni una queja, ni una drama político.
Muchos escándalos.
Dime un escándalo. No tiene escándalo. Obama no tuvo escándalos.
Ahora, tus comentarios, rápidamente tu comentario final sobre el impeachment, Donald Trump, los latinos y las elecciones.
Los latinos tienen que salir a votar en el 2020. Estoy de acuerdo contigo, Héctor, que nosotros como comunidad no votamos con la fuerza que deberíamos votar. Todos los latinos tienen que votar, sea republicano, sea demócrata, vayan, voten, asegúrense que sus voces sean escuchadas.
Bueno, muy bien, José Aristemuño, te agradecemos mucho. Héctor Barreto, siempre un placer tenerte con nosotros. Espero que vengas más a menudo a nuestros estudios. Muy bien. Y hasta aquí esta edición de Foro Interamericano de La Voz de América. Los esperamos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Les habló Gonzalo Abarca. Hasta la próxima. Señores.